7:30, 6:30 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos media hora a la luz de la linterna, una tarde en la que Unión, Progreso y Democracia ha presentado la nueva directiva del partido en plena crisis. Una crisis que han querido minimizar, Marta Ruiz.
UPyD ha reemplazado a los 6 miembros de la directiva que se marcharon por discrepancias con Rosa Díez. Quieren unirse a Ciudadanos. Finalmente no ha comparecido la líder de UPyD, Ricardo Rodríguez.
La nueva ejecutiva de UPyD resta importancia al goteo de bajas de las últimas semanas. Es más, las circunscriben a casos aislados, las atribuyen al nerviosismo producido por los resultados en Andalucía y Andrés Herzog pone el acento en su capacidad para presentar 9.000 candidaturas en las próximas elecciones municipales y autonómicas.
9.000 candidatos en toda España, lo cual nos puede dar una idea de que en UPyD, yo diría, la práctica mayoría de nuestros afiliados y simpatizantes son a la vez candidatos.
Rosa Díez, que ha eludido dar la cara ante los medios de comunicación, ha hecho un equipo con el que espera llegar al menos al Congreso Extraordinario de junio, aunque su mano derecha se ha atrevido a vaticinar unos mejores resultados en las inminentes urnas que en 2011.
El ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, y su homólogo marroquí confirman que no habrá problemas bilaterales entre España y Marruecos.
Así lo han dicho ambos. Tras reunirse en Barcelona con motivo de la cumbre Unión Europea-Mediterráneo, aseguran que hay una relación sólida a pesar del polémico rescate de los 3 espeleólogos españoles en el Atlas, 2 fallecieron, y del procesamiento de 11 altos cargos marroquíes por el supuesto genocidio en el Sáhara. Además, García Margallo ha anunciado que España va a pedir ante la ONU la creación de una Corte Penal Internacional para el Terrorismo.
Corte penal a la que podrían incorporarse países que no forman parte de la Corte Penal Internacional, Estados Unidos, China, Israel, y por tanto constituir un instrumento claro y eficaz contra la impunidad.
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea y del Sur Mediterráneo se han comprometido a reunirse anualmente.
3 jóvenes extranjeros se ahogan en Marbella.
Ha sido esta tarde la playa de la Venus. Las víctimas formaban parte de un grupo de personas de nacionalidad turca con discapacidad auditiva. Una cuarta persona fue rescatada con vida gracias a la ayuda de algunos surfistas.
El 6º Premio de Derechos Humanos Rey de España reconoce la lucha por los derechos de la mujer.
El rey Felipe VI ha hecho entrega del galardón a la congregación religiosa de las Adoratrices, que desde 1856 ayudan a las mujeres víctimas de la explotación en todo el mundo. Carmen Lavallén.
Felipe VI calificaba hoy de nueva esclavitud la trata de mujeres. 8.000 de ellas y víctimas también de violencia machista y de la prostitución han sido atendidas solo en el último año por la Congregación de las Adoratrices, que hoy han recibido el último premio de Derechos Humanos Rey de España. Afrontar con firmeza y determinación el tráfico de personas es lo que pedía don Felipe tras agradecer el trabajo de las premiadas y hacer valer el ejemplo que son para la sociedad.
Gracias por esa tarea que de todo corazón deseamos alentar con este premio, por su esfuerzo, por su generosidad y gracias por su fe y por su amor.
Palabras de agradecimiento también por parte de Teresa Valenzuela, secretaria general de las Adoratrices, por la visibilidad que supone este premio y el reconocimiento a los 420 proyectos que desarrolla la congregación en 23 países con mujeres a las que brindan apoyo personalizado con vistas a su reinserción social y laboral.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Turquía ha empezado a tomar medidas concretas por las palabras del Papa ayer condenando el genocidio armeno. El gobierno de Ankara ha llamado a consultas a su embajador ante la Santa Sede, quien a su vez ha calificado de calumnias las acusaciones. El genocidio es un concepto jurídico, afirma la embajada turca, y los hechos históricos no cumplen esas condiciones. El Papa no ha hecho hoy ninguna referencia al asunto, pero en la misa de esta mañana, a propósito de las vicisitudes de los apóstoles, ha recordado: el camino de la Iglesia es hablar con franqueza y decir las cosas con libertad. Por cierto, que el Papa, bueno, Pontifex, su cuenta en la red social Twitter, ya supera los 20 millones de seguidores. En Italia, la Guardia Costera ha rescatado hoy a 144 personas y a 9 cadáveres a 80 millas de las costas de Libia. En total, en este fin de semana, 5.629 inmigrantes han sido rescatados. Y un apunte más, la cadena Sky se ha cargado a una de sus presentadoras por insultar a Fernando Alonso en Twitter.
¿Ah, sí?
Sí. Le ha llamado arrogante, envidioso, pedazo de imbécil.
Encima
ha hecho un juego de palabras con la escudería Ferrari, que ha recuperado la memoria, dice.
Ya.
Vamos, que le ha costado el puesto.
Ya. Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Alemania llora hoy la muerte de Günter Grass, Nobel de Literatura y Príncipe de Asturias de las Letras del 99, muy controvertido por sus intervenciones en la política alemana y protagonista de varios escándalos, como su reconocimiento de que fue miembro convencido de las SS de Hitler a los 17 años o sus críticas a Israel, país al que ha acusado de amenazar la paz mundial. Sin embargo, su aportación literaria es indiscutida por los especialistas y un miembro del Comité del Nobel ha descrito hoy su obra como punto culminante de la literatura del siglo XX. A través de la prensa alemana, el gobierno de Grecia ha hecho llegar hoy una amenaza. Si el Eurogrupo permanece inflexible en sus exigencias, convocará de nuevo elecciones. Syriza cuenta con el 40% en las encuestas y podría lograr mayoría absoluta. Y una profesora de inglés de Berlín de 65 años, a punto de jubilarse, está esperando cuatrillizos después de someterse a una inseminación artificial. Tiene ya 13 hijos y 7 nietos. Dice que no espera complicaciones y solo le preocupa que cuando sus hijos, sus últimos hijos, sean adolescentes, ella tendrá 80 años. Ha desatado un intenso debate social.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Hoy el líder de la oposición, el laborista Ed Miliband, ha presentado su programa electoral de cara a los comicios del 7 de mayo. Se ha declarado preparado para liderar el país y se ha comprometido a la responsabilidad fiscal. Ha asegurado que sus políticas no tomarán dinero prestado frente a las acusaciones de los conservadores. Las últimas encuestas otorgan a los laboristas una ligera ventaja de 3 o 4 puntos. Por su parte, el liberal demócrata Nick Clegg, socio de gobierno del conservador Cameron, ha rechazado hoy los recortes en estado de bienestar del los Tories y, según un estudio de la Universidad de Exeter, el calentamiento del mar apartará platos como el fish and chips de la dieta británica. Esto se debe a que peces como la merluza se verán reducidos en el Mar del Norte.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
El senador republicano por Florida, Marco Rubio, anunciará oficialmente esta tarde su intención de ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos en las elecciones de noviembre de 2016. En un vídeo, Rubio adelantaba esta mañana su decisión a un grupo de donantes. En este vídeo, el senador por Florida, hijo de cubanos que huyeron de la isla, afirma sentirse especialmente cualificado para liderar su partido y se manifestaba defensor del sueño americano. La candidatura de Rubio llega menos de 24 horas después del esperado anuncio de la candidatura de Hillary Clinton en el Partido Demócrata. Nuevo caso de un hombre de raza negra desarmado, muerto por disparos de un policía blanco. En este caso ha sido en Tulsa, en Oklahoma, donde un policía confundió su arma reglamentaria con una pistola paralizante y acabó con la vida de Eric Kearney, que intentaba venderle un arma a un policía de incógnito. El suceso fue grabado por la cámara de vídeo que portaba un agente. Y el Congreso de los Estados Unidos vuelve hoy al trabajo tras dos largas semanas de vacaciones. En la agenda de la nueva sesión, la reunión que mañana celebrará la Comisión de Exteriores del Senado, que pretende aprobar una ley que obligue al presidente Obama a presentar al Congreso para su discusión y votación el acuerdo sobre el programa nuclear con Irán.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos ahora mismo lo más comentado en el internet, en las redes, en las redes sociales, Sofía Negrín.
Se habla de besos. Hoy es, sí, de besos, en todas sus versiones. Hoy es su Día Internacional, un acto que según los médicos ayuda, entre otras cosas, a reducir la presión arterial, a eliminar los dolores de cabeza y aumentar la autoestima. Pero también se habla del PSOE. El candidato socialista a la alcaldía de Madrid, Carmona, ha dicho en la mañana de COPE que Zapatero no protagoniza ninguna disensión, ninguna desavenencia en el partido. En COPE.es preguntamos si creen que el PSOE le ha dado por olvidado. A esta hora el 73% de los oyentes dice que sí. Pueden seguir votando en COPE.es.
También opinando. En el Facebook de La Linterna, Sergio dice está claro que sí, no habla de los actos del PSOE y eso es una muestra. Y en el Twitter de La Linterna, Esther comenta sí, no da una buena imagen al partido.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900-50-60-06 y un correo electrónico linterna@cope.es.
8 menos 21 minutos.
Ayer me encontré a mi vecino y le vi muy decaído. Me estuvo contando que el otro día entraron a robar en su chalet y se lo destrozaron todo. Le dije que a pesar del disgusto que tiene ahora, debía dar gracias porque no ocurrió con su familia dentro. Hasta que no lo vivimos en nuestras propias carnes, no escarmentamos. Os voy a dar la solución más eficaz para no vivir la desagradable experiencia de sufrir un robo. Instala en tu casa la mejor alarma, la de Securitas Direct. Además, te lo ponen fácil. Llamas al 900 200 200 y te dan dan 200 euros de descuento. Securitas Direct, 900-200-200.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es la hora de hablar de la salud, de la ciencia, de la vida en general, con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Sabes de qué se está hablando también y mucho en esta tarde en las redes sociales, en las que se habla de muchas cosas?
Dígame usted.
Del ibuprofeno.
No me extraña.
Y de la alerta del Ministerio de Sanidad del riesgo cardiovascular que puede provocar la ingesta de altas dosis de ibuprofeno. ¿Qué es una alta dosis de ibuprofeno?
Pues es mucho ibuprofeno, ¿eh? Es
¿mucho?
Mucha cantidad. Sí, esta alerta, que lo único que hace es recoger pues algunas normas, algunas revisiones en la Unión Europea muy recientes sobre el exceso del consumo de estos antiinflamatorios no esteroides, que se llaman como el ibuprofeno y otros parecidos, y que venía además de una alerta que surgió en Estados Unidos hace unos años, hace mucho, ya en el año 2000 empezó a hablarse de que el exceso de consumo de ibuprofeno y otros inflamatorios de este tipo podría ser malo para las personas que tienen un riesgo cardíaco. ¿Cuánto es un exceso? Bueno, pues los informes han demostrado que si se consume más de 2.400 miligramos al día durante un largo periodo de tiempo, las personas que tengan riesgo cardíaco pueden ver perjudicado ese riesgo. 2.400 miligramos al día sería tomarse una media de 4 pastillas de 600 miligramos diarias de ibuprofeno. Es decir, no estamos, la mayoría de los mortales, en esos umbrales de consumo de ibuprofeno. Y
o
por lo tanto,
3 de 800.
O 3 de 800.
No estamos. Mal, ¿eh?
Bueno, pero 3 de 800 al día durante 6 meses, no todo el mundo consume.
No parece.
La epidemiología tiene estas cosas. Esta alerta es cierta porque realmente los informes científicos demuestran que sí, que aumenta el riesgo en las personas que ya tienen un riesgo cardíaco, no en una persona sana. Pero tiene estas cosas la epidemiología que muchas veces nos asustan porque no entendemos a lo mejor bien los datos.
Pero el Ministerio insiste que el consumo moderado
evidentemente
no tiene ningún problema.
Pero tengamos en cuenta que en un sistema sanitario como el español, las personas que están sometidas a un alto riesgo cardíaco suelen estar controladas por el médico. Afortunadamente tenemos esa suerte en este sistema sanitario español. El médico ya sabrá la cantidad de ibuprofeno que puede tomar o no su paciente.
Ya. Yeah.
El resto de los ciudadanos que no estamos sometidos a ese riesgo cardíaco podemos consumir ibuprofeno moderadamente sin ningún peligro.
Dicen
no
que
pasa
mejor
nada.
400 que 600. Bueno, que 600 es una dosis excesiva.
Bueno, eso es una cuestión de administración personal del ibuprofeno. Tendemos a pensar que los medicamentos que no requieren prescripción médica, los medicamentos over the counter, que se dicen en inglés, que están ya a disposición de cualquiera, son más sanos que los otros. Y a lo mejor tendemos a consumirlos en exceso. Como llegamos al farmacéutico y nos lo da sin receta, pues tendemos cierto sesgo a consumirlos
no
más.
Claro.
Pero bueno, esos medicamentos también tienen sus efectos secundarios y sus subpoblaciones, es decir, gente en estado de riesgo cardíaco, por ejemplo, que no debe consumirlos. Por eso las autoridades sanitarias suelen recomendar que se prescriba en menores dosis, 400 en vez de 600 miligramos, por supuesto mejor que 800 todavía, y que se haga pues con control médico. Pero insisto, el riesgo es bajísimo para la población general.
Aclarado, lo del agua líquida en Marte.
Fíjate, acabamos de saberlo, hace un par de horas ha salido la noticia.
Ya pueden tomar ibuprofeno en Marte.
Pueden tragar ibuprofeno, si quieren, con un vasito de agua líquida, bueno, un poco salada,
sí,
porque va a estar asquerosa el agua líquida de Marte. Bueno, ya sabes que la búsqueda de agua en Marte es uno de los objetivos de la ciencia astronómica desde hace décadas.
Correcto.
Se supone que nuestro planeta más cercano tenía que haber tenido grandes cantidades de agua en un pasado muy lejano, pues hace unos 4.000 y pico millones de años, y que por lo tanto pudo ser un buen candidato para albergar vida, y que parte de esa agua todavía debe seguir existiendo en el planeta rojo.
¿Quién lo ha descubierto y quién lo ha descubierto?
Pues un equipo de científicos, entre ellos un español, utilizando un mecanismo, una cámara, un laboratorio, que tiene la sonda Curiosity. ¿Te acuerdas de cuando llegó Curiosity en el 2012, en agosto de 2012, a Marte?
Ajá.
Sigue por ahí dando vueltas por el cráter Gale y sacando muestras del suelo marciano y de la atmósfera marciana. Y una de estas maquinitas que saca muestras es española, se llama REMS, y sus operarios son científicos españoles que han descubierto una sustancia, unos percloratos en el suelo de Marte que permiten mantener líquida el agua incluso muy bajas temperaturas.
¿Eso significa que hay vida? Que ha habido
no,
vida.
No, de momento significa que efectivamente agua había, que lo estaba buscando, que la hubo en grandes cantidades, que es muy probable que hubiese vida microscópica en el pasado, en Marte, pero que ahora las circunstancias a las que se encuentra este agua no son suficientes para que exista vida.
No como para ir de excursión, como querían ir 25 personas en un viaje.
Pero eso es de vuelta, hecho, ya se está empezando a demostrar que aquello fue una especie de reality show que no va a ninguna parte, y hay muchos expertos que ponen en duda que se pueda ir a Marte, y por supuesto las circunstancias a las que esos señores y señoras querían ir para el resto de su vida.
Oye, tras la tragedia del avión de Germanwings estrellado en los Alpes franceses, después de un episodio de enajenación de su piloto, algunos expertos han alertado del exceso de consumo antidepresivos y de las consecuencias que puede tener en ciertas profesiones. Antes hablábamos del ibuprofeno,
sí,
y ahora hablamos de los antidepresivos.
Sí, esto puede ser incluso más serio que lo del ibuprofeno, sin duda, porque sí es verdad que hay bastantes neurólogos, neurocientíficos y psiquiatras que alertan de que los antidepresivos no son para todos los tipos de depresión. No funcionan igual.
Yeah.
Está demostrado clínicamente que las depresiones severas, las depresiones graves, las que a veces incluso exigen pues estar internado en un hospital durante un periodo de tiempo, funcionan los antidepresivos,
sí,
y incluso pues en un 90% de los casos son beneficiosos, pero en las depresiones débiles, leves, en las que no son muy graves, hay un científico que anda dando la vuelta al mundo explicando que solo el 10% de los antidepresivos podría ser eficaz, que para el resto de las depresiones bastaría y debería bastar con terapia psicológica o psiquiátrica no química.
¿Y qué efectos tienen para
el organismo? Los efectos pueden ser, pues, evidentemente, generar estados cíclicos de ánimo mucho más graves, generan estados de la percepción personal, es decir, de que uno se siente más feo de lo que es y más triste de lo que realmente está, genera problemas de disfunciones sexuales, el exceso de antidepresivos sí que puede generar unos estados cíclicos de ánimo que podrían haber conducido a actos de violencia, a deseos de suicidio. Quizá estuviesen detrás del asunto de Germanwings, porque no se puede saber, porque no existe epidemiología suficiente, nada más tenemos un caso que es este, pero sí es cierto que los científicos empiezan a poner en duda que se prescriban masivamente antidepresivos ante el menor síntoma de estado de ánimo bajo, y que hay otras terapias, algunas químicas y otras no químicas, que deberían empezar a ser el tratamiento estratégico en las primeras fases de la depresión. Es muy polémico, ha habido un artículo en la revista The Lancet muy reciente en la que neurólogos han tirado los trazos a la cabeza a favor y en contra de los antidepresivos, pero el debate ya está abierto y seguro que dentro de poco veremos algunas nuevas normativas sobre el uso de antidepresivos.
Dentro de poco te pasas por aquí otra vez por la linterna para seguir contando noticias de la vida, de la salud y la ciencia en general. Jorge Alcalde, y de toda la revista Cuoco, que vaya bien.
Hasta otra, sin placer.
Primero la linterna, un momento.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.